El Instituto Mexicano de la Radio, a través de Radio México Internacional, presenta.
El espacio donde mejor se imbrican el ejercicio del periodista y del historiador. Crónicas de México. La suma del talento indagador y la vena emotiva del literato.
Internacional, sean bienvenidos a una emisión más de Crónicas de México.
Yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré.
La mujer que yo quiero es una morena, porque baila la bamba, que es cosa buena, y arriba y arriba.
En esta ocasión, su amigo Juan Lara le presentará una crónica escrita por José María Roa Bárcena en 1847. Winfield Scott desembarca en Veracruz.
México.
Desde diciembre de 1846 se anunció el número de los buques de guerra y a principios de marzo de 1847 comenzaron a llegar las tropas de desembarco. Estas y el material de guerra venían directamente de Nueva Orleans, brazos de Santiago y Tampico y de la isla de Lobos, situada como a 60 leguas al noroeste de Veracruz, cerca de Cabo Rojo y último punto de reunión y de partida del ejército puesto a las órdenes del mayor general Winfield Scott para las nuevas operaciones contra México. Según Spencer, fueron 163 los transportes empleados en tal movimiento. El boletín de Veracruz dice que el 4 de marzo fondearon en Antón Lizardo 14, el 5 otros 8, y que en los días 6, 7 y 8 siguieron fondeando allí buques hasta completar el número de 76, en su mayor parte transportes. La escuadra estaba a las órdenes del comodoro Connor, a quien relevó pocos días después el comodoro Perry. Practicados del 5 al 8 de marzo algunos reconocimientos a corta distancia de la costa, a las 7 de la mañana del 9 comenzó el enemigo a moverse de Antón Lizardo sobre Sacrificios, donde fondeó toda la escuadra a las 2 y media de la tarde, y a las 5 de ella empezó a efectuarse el desembarco en la playa entre Collado y Mocambo, atracando muy de cerca, frente a Collado, 3 vapores y 5 goletas que protegieron la operación, efectuada en botes de la escuadra, dirigiendo algunos cañonazos a la caballería de la Guardia Nacional de la orilla, sin que la plaza pudiera impedir o entorpecer siquiera el desembarco, por carecer de las fuerzas volantes necesarias. Entre las norteamericanas desembarcadas esa tarde, figuraba la brigada del general Shields, de la División de Voluntarios, o sea, los antiguos voluntarios de Tampico, 3 compañías del Regimiento de Infantería de Illinois y el Regimiento de Nuevos Voluntarios de Nueva York. Vino también a tierra con estas primeras fuerzas un destacamento de marinos a las órdenes del capitán Edson, a compartir las fatigas del ejército. Se carecía de tiendas de campaña, carros y bestias de silla y de tiro. La caballería regular y la de voluntarios de Tennessee eran esperadas de un momento a otro, procedentes de Brazos y de Tampico. Los caballos de jefes y oficiales, inclusive el de Scott, no habían llegado. Y en cuanto al material de guerra, dicho general se quejaba en sus primeros despachos de no tener consigo ni la décima parte del que debió estar listo desde fines de diciembre, y eso cuando se acercaba ya la estación del vómito prieto. Vinieron los nortes a aumentar las dificultades del ejército, soplando con pocas interrupciones desde el día 10 hasta los últimos del asedio, incomunicando frecuentemente a las fuerzas de tierra con la escuadra y retardando la llegada de las tropas todavía en alta mar, y la traslación de ellas y de la artillería y municiones de Antón Lizardo a la playa. Desde esta se vio el 14 varar en un arrecife más allá de la isla de Sacrificios, un transporte que después se supo traía una parte del segundo de dragones con el coronel Harney, jefe de la caballería regular. Hombres y caballos fueron sacados de dicho buque por los botes de la escuadra. Muchos de los caballos de esta fuerza y de otras murieron en la travesía o quedaron inútiles. El 17 se quejaba Scott de las dificultades con que luchaba para desembarcar gente y efectos de guerra por medio de botes y lanchas en playa enteramente abierta, sin puerto ni muelle. El 18 decía que la parte del material ya recibido acaso bastaría para tomar Veracruz, pero que era del todo insuficiente contra el castillo de San Juan de Ulúa. Estaba ya desembarcado en la expresada fecha buen número de morteros y cañones. Habían llegado algunas bestias de tiro y la batería del teniente coronel Duncan. Si bien esta con pérdida de muchos caballos, y aún faltaba parte de casi todos los regimientos, detenida en Tampico, Isla de Lobos y Altamar. El 20, habiendo sido visitado a Scott durante alguna suspensión del norte por los comodoros Connor y Perry, el segundo de los cuales relevó al primero al otro día, convino con ellos en que la escuadra podría en tierra 6 u 8 de sus cañones, de mayor calibre con la dotación necesaria de oficiales y marinos para el servicio de una batería, y en que la misma escuadra, llegado el momento, cooperaría con el fuego de sus buques más pequeños al bombardeo de la ciudad. A la hora del desembarco, los buques enemigos atracados frente a Collado hicieron fuego la tarde del 9 de marzo a las fuerzas de caballería de la orilla. El general Juan Morales dice en sus partes que a las 2 de la madrugada del 10, continuando el desembarco, la sección de extramuros, compuesta de los escuadrones activos de Cuernavaca, Jalapa, Orizaba y Veracruz, y de la caballería y parte de la infantería de la orilla, comenzó a hostilizar a los norteamericanos, quienes al amanecer avanzaron en columnas, tomando posiciones en los médanos, en dirección de Malibrán. Veracruz y Ulúa empezaron a hacerles fuego de artillería en la mañana del 10. Del 11 al 13 el enemigo se posesionó de las Pozas y Vergara, y en alguna de las escaramuzas de estos días pereció el capitán de la Segunda Guardia Nacional, Ignacio Platas. En la mañana del 11 la escuadra lanzó algunas granadas sobre la ciudad, y en la tarde el comandante militar Morales, al frente de una columna de 1,000 hombres, en que iban las compañías de granaderos y cazadores del Batallón de Guardia Nacional de Veracruz, salió a practicar un reconocimiento. En la noche del 12 entraron 600 hombres de la guarnición de Alvarado a las órdenes del coronel Aguayo, y el 13 la compañía de Guardia Nacional de Vergara, y los vecinos de los ranchos y carboneras inmediatas a dicho punto, que había sido ya ocupado, completándose con ello la circunvalación de la plaza. El mismo día 13, algunos irlandeses desertaron de las filas de Scott y se presentaron a los defensores de Veracruz. El fuego de Ulúa y de los baluartes de la ciudad era de bala rasa, granadas y bombas, para entorpecer las obras de Zapa del invasor, a quien tiroteaban las guerrillas en los médanos y en la entrada al camino de los Pocitos.
Ay, qué bonito es bailar el son del tilingo lingo, que lo sabe zapatear tanto el chino como el gringo.
Ay, qué bonito es bailar el son del tilingo lingo, que lo sabe zapatear tanto el chino como el gringo.
Ay, repica, pica, pica, repica y repiqueteando. Qué bonitas todas las que están bailando.
Ay, tilín, 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 ay, tolón, tolón, tolón. Qué bonitas las hijas de Don Simón.
El son del tilingo lingo tiene un ritmo singular. Hay que ponerse muy chango pa' poderlo zapatear.
El son del tilingo lingo tiene un ritmo singular. Hay que ponerse muy chango pa' poderlo zapatear.
Ay, repica, pica, pica, repica y repiqueteando. Qué bonitas todas las que están bailando.
Ay, tilín, 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 ay, tolón, tolón, tolón. Qué bonitas las hijas de Don Simón.
Tiene un ritmo sabrosón que se baila con estilo de la bamba y del danzón.
El son del tilingo lingo tiene un ritmo sabrosón que se baila con estilo de la bamba y el danzón.
Ahí repica, pica, pica, repica y repiqueteando. Qué bonitas todas las que están bailando.
Ay, tilín, 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 ay, tolón, tolón, tolón. Qué bonitas las hijas de Don Simón.
Crónicas de México.
Según los partes norteamericanos, la segunda brigada de tropas regulares, a las órdenes del general Twix, se puso en marcha el 11, de la playa hacia el interior, atravesando el camino de fierro y extendiéndose entre las vías que parten de Veracruz a Orizaba y a Jalapa. Y después de algunas escaramuzas y de rechazar diversos ataques de las fuerzas mexicanas de la orilla, en los cuales hubo muchos heridos por una parte y otra, acampó en Vergara, conservando esta posición durante el asedio de Veracruz. A inmediaciones de Vergara fue sorprendido por alguna avanzada en la noche del 15 un correo mexicano a quien los invasores quitaron caballo y valija, hallando en esta pliegos con la noticia del triunfo de Taylor en la Angostura, cuyo suceso mandó Scott que celebraran ejército y escuadra. Una parte de estas fuerzas situadas en Vergara fue atraída el 24 de marzo por los guerrilleros hacia el puente de En Medio, que resultó fortificado y guarnecido, trabándose allí formal combate, que terminó con la ocupación de dicho puente por la sección del coronel Schmidt. Desde la mañana del 10, la segunda división del ejército, voluntarios al mando de Patterson, se había movido del lugar de desembarco hacia los médanos al noroeste, y atravesando el terreno ya ocupado por la primera brigada veterana o regular al mando del general Worth, que formaba la derecha de la línea norteamericana, destacó Patterson al general Pillow con los regimientos 1 y 2 de Tennessee y el 1 y 2 de Pensilvania, hacia las alturas dominantes de la Laguna de los Cocos, a desalojar a la fuerza mexicana posesionada de las ruinas de Malibrán, haciendo colocar simultáneamente en el médano más avanzado una pieza de artillería contra la casamata, ocupada asimismo por fuerzas de la orilla. Unos cuantos disparos hicieron evacuar este segundo punto, y momentos después el general Pillow, internándose en el chaparral, halló a la infantería mexicana en mediaciones de las ruinas y la desalojó con pérdida de alguna gente. Enseguida, acabando de atravesar el chaparral, tomó posesión de la casamata, donde había cohetes de aviso y gran cantidad de botes de metralla. Dejando allí a alguna gente, avanzó contra diversa sección de infantería y caballería mexicana, que ocupaba el punto de intersección del ferrocarril con el camino de Medellín, haciéndola desencampar y persiguiéndola por un terreno quebrado hasta la cresta de las alturas al suroeste de la plaza. Allí se detuvo la expresada sección y, siendo nuevamente atacada, se dispersó bajo la protección de los cañones de Veracruz, bivaqueando en dichas alturas la fuerza de Pillow. En la mañana del 11 mandó Patterson al general Quitman con los regimientos de Georgia y Carolina del Sur y 7 compañías del de Alabama a relevar a Pillow, y al mismo tiempo destacó al general Shields con el regimiento de Nueva York y 3 compañías del 4 regimiento de Illinois a que avanzaran y estuvieran dispuestos a ocupar posiciones tan luego como el mismo Patterson reconociera el terreno. En los momentos de relevar Quitman a Pillow, un destacamento de infantería mexicana se acercó haciéndoles fuego y la plaza rompía el suyo sobre el grueso de las fuerzas de Patterson. Quitman hizo frente a nuestra infantería y a una partida de lanceros que cargaba por alguno de sus flancos y ambas fuerzas fueron ahuyentadas, no sin muertos y heridos por las dos partes. El mismo día 11 y el 13, 2 destacamentos del Cuerpo de Voluntarios de Nueva York sostuvieron otros tantos combates con gente de la orilla, siendo análogo el resultado y dispersándose o refugiándose en la plaza a los vencidos. Como no he de volver a hablar de las contiendas habidas extramuros, agregaré aquí que el comandante de la caballería veterana, coronel Harney, con un escuadrón de dragones y 50 hombres a pie, se dirigió el 25 de marzo hacia el río de Medellín en busca de alguna fuerza mexicana de la caballería que se dijo haber en aquel rumbo. No halló oposición hasta cerca del puente de la Morena, fortificado y guarnecido con unos 500 hombres y 2 piezas de artillería. Al aproximarse, vio algunas partidas pequeñas de caballería y de los parapetos del puente a distancia de 60 yardas. Le hicieron fuego, matándole e hiriéndole a algunos soldados. Harney retrocedió y envió a pedir 2 cañones al campamento. Una fuerza de caballería desmontada, en número de 40 hombres, había oído el fuego desde la playa y vino en apoyo del destacamento de Harney, a quien se unieron asimismo las 2 piezas perdidas, varias compañías de infantería a las órdenes del coronel Haskell y un regimiento de voluntarios del Tennessee, conducido por el mismo general Patterson, quien no quiso tomar parte y dejó a Harvey al mando de todas estas tropas. Después de algún tiroteo y del ataque en forma, el puente fue ocupado por los norteamericanos y los defensores se retiraron e hicieron fuertes, nuevamente a cierta distancia, de su primera línea. Atacados y desalojados por segunda vez, la infantería se dispersó en el monte y los lanceros en gran parte quedaron muertos o desmontados en la persecución que les hizo hasta cerca de Medellín. En ese punto, dio Harney 3 horas de descanso a sus soldados y regresó con ellos al campamento al otro día muy temprano, habiendo consistido su pérdida en 2 muertos y 9 heridos. Según las comunicaciones del gobernador Soto, desde el Puente Nacional, dirigidas al Ministerio de la Guerra, el comandante militar de Veracruz se quejaba en los días del bombardeo de que, continuando como contaba el coronel Zenobio con una fuerza de más de 1,000 hombres y debiendo oír el fuego que el enemigo hacía a todas horas contra la plaza, no acudió a atacarle en su campamento. El expresado general Soto hacía notar, con sobra de razón, que atendidos número y calidad de fuerzas, no era fácil que las de la orilla, que por cierto no permanecieron ociosas, según acabamos de ver, atacaran formalmente el ejército de los Estados Unidos.
Cascabel con una cinta morada, con una cinta morada. Yo tenía mi cascabel.
Y como era de oropel, y como era de oropel, se lo di a mi prenda amada para que juegue con él allá por la madrugada.
Ay, como resumba y suena.
Ay, como resumba y suena, resumba y va resumbando, resumba y va resumbando mi cascabel en la arena.
Crónicas de México.
Así termina la crónica de José María Roa Bárcena, escrita en 1847, titulada Winfield Scott desembarca en Veracruz. De esta manera también llegamos al término de una emisión más de Crónicas de México. Juan Lara se despide, agradece su atención y le invita al siguiente de la serie.
Mexicano de la Radio, a través de Radio México Internacional, presentó.
El espacio donde mejor se imbrican el ejercicio del periodista y del historiador. Crónicas de México. La suma del talento indagador y la vena emotiva del literato.